El Ministerio de Vivienda llamó la atención en los últimos tiempos porque ha venido presentando una serie de instrumentos con los que busca facilitar el acceso a la vivienda en un contexto donde los precios de los nuevos alquileres suben más que la inflación y también el precio en dólares de venta de los inmuebles no para de crecer. El Fondo de Garantía Hipotecario, el subsidio a la cuota hipotecaria y la Ley de Promoción de la Vivienda de Interés Social son algunas de estas alternativas que se han ido presentando. Al mismo tiempo, el Ministerio como tal construye menos inmuebles si se compara con periodos anteriores. ¿Qué cambios está viendo en la política de esta cartera? ¿Cómo funcionan estos instrumentos? ¿Qué uruguayos pueden acceder a cada uno de ellos? Bueno, de esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Francisco Beltrame. Arquitecto Beltrame, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto compartir este rato en la mañana.
Tengo que corregirme, en realidad vamos a hablar nada más que con el ministro de Vivienda. Los otros ministerios que usted maneja, Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente, vamos a dejarlo para otro día, porque especialmente el de Medio Ambiente está muy movido y habría temas para hablar una hora y algo, ¿no?
De todos los temas en general están movidos y hay rato para hablar de cada uno de ellos.
Pero focalicémonos en vivienda. Si bien el Ministerio sigue construyendo, parece que se ha volcado cada vez más a ofrecer en realidad instrumentos para facilitar que las personas accedan a la casa propia, ¿no? Ejemplo, el Fondo de Garantía Hipotecaria, los subsidios a la cuota, la Ley de Vivienda de Interés Social. ¿Por qué se dio este cambio de política?
A ver, primero me gustaría hacer alguna precisión con respecto a la introducción que usted hacía cuando decía que el Ministerio está construyendo menos que en periodos anteriores. Acá me parece que hay dos errores que de alguna forma se formulan a partir de lo que es el imaginario colectivo. Durante muchos años, buena parte de esa producción estuvo basada en que el Banco Hipotecario, entre otras cosas, financiaba la construcción de vivienda, no siendo solamente un banco que generaba crédito, sino que a su vez era constructor, inversor, facilitador, asumiendo absolutamente todos los riesgos. Y a partir del 2005, con un banco notoriamente quebrado, es que se hace un realineamiento, un reordenamiento de funciones de los distintos actores que trabajan en el campo de la vivienda, y particularmente se trabaja para poner al banco en lo que debía ser su función, lo que implica tener determinados mecanismos de funcionamiento sometido a determinados controles que deben de emplearlo todos los bancos, y sacando del banco riesgos adicionales que tenía en su negocio, como era el construir directamente o el prestar para construir en procesos que no siempre eran tan virtuosos como se pretendía. Lo que en este momento está sucediendo es, bueno, se está empezando a concretar buena parte de lo que es el plan quinquenal diseñado en el 2010, que tiene que ver con el plan quinquenal Mi Lugar Entre Todos. Que esto lo que prevé es el funcionamiento de diversas posibilidades de construcción y de acceso y de mejoramiento de la vivienda. En definitiva, poner el centro en la búsqueda de alternativas según las distintas situaciones que tienen los ciudadanos y sus necesidades.
Hay una nube de programas o de líneas de acción o de estructuras que están trabajando en esta materia, por la cual yo le estoy consultando a usted, porque por un lado está el Ministerio como tal, está por otro lado la Agencia Nacional de Vivienda, está el Banco Hipotecario, bueno, sigue existiendo el MEVIR para la vivienda insalubre rural y su erradicación, y todavía habría que agregar en otro plano, ya en Presidencia de la República, el Plan Juntos, ¿no? ¿Usted por qué responde acá?
No, yo le respondo por el sistema público de vivienda, y el sistema público de vivienda son la DINAVI, la Agencia Nacional de Vivienda, MEVIR, PIAI y el BHU.
Acaba de agregar el PIAI, que yo no lo había mencionado, el programa
Integración de Asentamientos Irregulares. que en definitiva, bueno, lo que se trata es de generar un vínculo virtuoso entre todas estas organizaciones, generando, evitando la superposición de acciones, generando las coordinaciones, y un aliado estratégico para todo esto también son los gobiernos departamentales con los que hemos generado las posibilidades de programas de autoconstrucción en terreno público, los programas de rehabilitación urbana en oficinas financiadas por el Ministerio, pero que la gestiona directamente las intendencias.
Pero volviendo a lo que yo planteaba inicialmente, en definitiva, en esta reorganización, ¿el Ministerio como tal va a construir menos que antes?
El Ministerio no es el constructor, el Ministerio es quien rige las políticas y las desarrolla. Para la construcción, la materialización de eso, está la Agencia Nacional de Vivienda, que realiza buena parte, y el Ministerio genera, diseña, implementa políticas. Dentro de estas políticas, la que en estos días está ocupando claramente tiene que ver con lo que es el Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario.
Vayamos por ahí, empecemos por ahí, ya que estamos. Se puso en marcha la semana pasada, ¿no?
El primero de abril.
Sí. Le permite a los bancos financiar un porcentaje mayor del precio de una vivienda, lo que, si lo miramos desde el punto de vista del comprador, reduce el ahorro previo necesario.
Exacto.
Y reduce el tiempo, por lo tanto, de generación de ese ahorro previo necesario.
Exacto. Pero este instrumento no es un instrumento que viene descolgado. Este instrumento viene atado a lo que fue la aprobación de la ley 18.795, que lo que se planteaba era ampliar la cantidad de viviendas de interés social destinadas a la venta o alquiler, facilitar el acceso de viviendas de sectores socioeconómicos bajos, medios bajos y medios de la población, contribuir a la integración social y el mejor aprovechamiento de los servicios e infraestructuras ya instalados, porque tiene connotaciones desde el punto de vista de lo urbano a la hora de la aprobación, mejorar las condiciones de financiamiento y garantía de adquisición de arrendamiento y vivienda de interés social, y fomentar la innovación tecnológica en materia de construcción edilicia. Claramente que esta ley, aprobada allá por septiembre del 2011, tuvo su reglamentación en el mes de octubre, y a partir de ahí se fueron presentando una serie de proyectos, que a esta altura son más de 4.500 viviendas a financiarse por privados, cumpliendo con los requisitos, que cuentan con exoneraciones tributarias, pero que esto va a tener un altísimo impacto a nivel de la ciudad, y si uno transita en estos días por algunos de los sectores de la ciudad, verá los puntos emblemáticos en los cuales se vienen.
¿Cuáles son esos puntos?
Y bueno, si usted va ahí cerca del cementerio central, se va a encontrar con que hay unos cuantos conjuntos. Yo transito en el cordón. Si usted baja por la calle Magallanes, entre Charrúa y Maldonado, o Constituyente, entre Gaboto y Roslo, usted va a encontrar, o algún punto más, San Martín y Millán y Vilar de Bo. Digo, son localizaciones muy, muy interesantes desde el punto de vista de lo que implica el aprovechamiento de lo que la ciudad tiene en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento social, en cuanto a servicios.
Una de las cosas que se busca, queda claro por lo que usted acaba de decir, es frenar la expansión de la ciudad, que de hecho se había venido dando en las últimas décadas, y en particular por la vía de los asentamientos irregulares.
No solo por los asentamientos irregulares, porque las políticas públicas muchas veces iban a la tierra más barata, y eso es extender inconscientemente o conscientemente la ciudad.
Yo decía que en particular esa extensión de la ciudad se había dado por la vía de los asentamientos, pero también muchos complejos de viviendas fueron construyéndose en lugares que en principio no eran los más racionales, ¿no? Porque implicaban eso, tener que llevar infraestructura, por ejemplo, tendidos de OCE, de electricidad, transporte público, a lugares que hasta ese momento no los tenían.
Y a posterior los equipamientos, porque la escuela, el CAIF, la policlínica, son reclamos que no surgen al inicio cuando uno busca la solución del techo, pero que a poco de empezar a vivirlo uno empieza a verle los problemas.
Una de las condiciones entonces para estos complejos o estos edificios que se construyen al amparo de la Ley de Promoción de la Vivienda Social, una de las condiciones es que aprovechen la malla de servicios ya existente, que le den mayor densidad a la ciudad tal cual la conocemos.
Zona urbana y particularmente en Montevideo, no reforzar. En Montevideo hay una zona de exclusión desde el punto de vista de aplicación de la ley, que es aquella zona en la cual le llamamos el primer cordón. Estamos hablando Pocitos, Trujillo, Malvin, la zona costera que de por sí tiene un sostenimiento de inversión, ya que no necesita de estos instrumentos.
¿Qué precios, qué valores, qué tipo de viviendas son las que se construyen con esos planes y con esta promoción de la ley?
Bueno, son viviendas lo que históricamente toda la población conoce como tipo categoría 2 del banco hipotecario, para hacerlo sintético. Y bueno, esto lo que busca también es llegar a zonas intermedias de la ciudad, no solo los lugares que yo le planteaba. Hay oportunidades en Sayago, en Colón, en diversas partes de la ciudad. Pero esto resuelve parte de la situación. Con esto se ha generado una oferta, una oferta en materia de vivienda. Lo que en estos días se ha dado a conocer y que está operativo del lunes pasado es el Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario.
Vamos a ver cómo funciona, cuánto dinero maneja.
Ahí está. Los bancos tradicionalmente, cuando usted va a solicitarle un préstamo, le exige entre un 30 y un 20% como mínimo de ahorro previo para poder acceder al tramo siguiente de préstamo. El Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario lo que plantea es la posibilidad que ese tramo que hoy los bancos lo consideran riesgoso funcione una garantía de crédito hipotecario realizada por el Estado con fondos del Fondo Nacional de Vivienda, que posibilita que esos bancos le exijan solo el 10 o el 15%. Esto se traduce básicamente en la posibilidad de que en menor tiempo las familias tengan la posibilidad de acceder con menos ahorro.
Pero ¿cómo funciona el sistema? ¿El Fondo de Garantía pone esa diferencia?
No. Fondo de garantía.
Ahí está.
Garantiza, si hay problemas, el fondo es el que actúa y es lo que le da la seguridad a los bancos.
El sistema, en definitiva, lo que produce es lo siguiente: le dice al banco, dele el préstamo a esta familia, pese a que solo tiene ahorrado el 10% del precio del apartamento, dele usted el préstamo igual, que si hay algún problema, el Fondo de Garantía responde.
Exacto.
O sea que el Fondo de Garantía no se va a estar utilizando necesariamente.
La idea es que se utilice lo menos posible.
Depende, claro, de cuánto responda o no responda la gente, qué tipo de problemas tenga.
Pero acá cada banco tiene su política de concesión de crédito, su nivel de exigencia desde el punto de vista de la consideración del sujeto de crédito.
¿A qué sector de la población está dirigido entonces?
Bueno, acá estamos hablando de sectores que ganan entre 20 y pico de mil pesos y 64 mil pesos, porque tiene un techo de a qué sectores a atender, que son aquellos que ganan 100 unidades reajustables como ingreso familiar.
¿Cómo se hace para acceder al fondo?
Cualquiera de estos bancos que están vinculados, que son 4 bancos privados más el Banco Hipotecario del Uruguay, en sus ventanillas hay un trámite a realizar para la consideración del crédito. Hay determinados valores determinados de monto máximo que pueden valer estas viviendas, y este instrumento funciona tanto para las viviendas promovidas como para viviendas usadas que se encuentren en el mercado, con valores diferenciales según se trate de Montevideo, Colonia, Maldonado y Ciudad de la Costa o el resto del país, donde claramente los valores inmobiliarios tienen distinto nivel de determinación.
¿Cuántos créditos se podrá otorgar con este Fondo de Garantía por año? No sé, ¿cuáles son los cálculos que ustedes manejan?
Bueno, nosotros en este momento vamos a ver cuál es la expectativa y cuál es la respuesta de la población. aspiramos a poder estar cubriendo más de 300, 400 en esta primera instancia de este mes.
¿Cómo viene? ¿Han evaluado ya qué pasó esta primera semana?
No, esta primera semana todavía ha habido algunos problemas desde el punto de vista de comunicación, y lo que estamos intentando es solucionar o subsanar estos problemas de algún ciudadano que ha concurrido al banco y en el banco todavía no tenían las instrucciones respectivas bien claras.
¿Qué están diciendo los oyentes, Romina? Tú veías los mensajes, las preguntas, ¿qué dicen?
Irene, por ejemplo, pregunta si qué pasa con el caso de las familias que no tienen hijos, porque dice que, bueno, casi todos los planes que se están promoviendo desde el Ministerio excluyen a las personas sin hijos. En este caso usted mencionaba lo de lo que se tiene en cuenta son los ingresos.
A ver, dos cosas. No es que excluya a las personas sin hijos o menores a cargo, sino que cuando uno tiene que entrar a priorizar, prioriza de alguna forma, y esa fue la tónica a la hora de priorizar a aquellas familias que tienen con hijos. No sucede para todas las líneas. Hay líneas que admiten simplemente la pareja o la persona sola, como puede ser la línea cooperativa. De todas formas, en este caso, acá se trata de apalancar y facilitar el acceso de ciudadanos que hoy seguramente están en el mercado de alquiler, que tienen cierta capacidad de ahorro, que es una demanda solvente, que tiene ingresos suficientes como para poder enfrentar o afrontar el costo de la cuota de amortización de un préstamo hipotecario. Por lo tanto, en este caso no hay ninguna limitante de ese punto de vista. Las limitantes es no ser propietario de otra vivienda, este techo que hablábamos de las 100 unidades reajustables, que son unos 64.500 pesos.
Ingreso familiar.
De ingreso familiar líquido. Y, por último, que alguno de los titulares, al menos uno, sea menor de 55 años.
El mes que viene el Ministerio lanza otro producto, que es el subsidio a la cuota.
Se combina con este.
Eso quiere decir que el Ministerio se hace cargo de una parte de la cuota del crédito hipotecario de determinadas familias que demuestren tener cierto ingreso. Expliquemos a qué sector de la población se apunta y cómo se complementa con el anterior. A ver.
Bien. Esto que hablábamos recién, hablamos de una franja desde los 22.000 a los 65.000 pesos. Bueno, no todos los ciudadanos tienen la posibilidad con esos ingresos en función de su núcleo familiar de tener el mismo nivel de satisfacción de sus necesidades. Y quizás haya una familia de cuatro integrantes que requiera tres dormitorios porque es la pareja con un hijo varón, una hija mujer, y tiene un ingreso que no le permite acceder al pago del 100% de la cuota de amortización. Bueno, para esos casos lo que existe desde el año 2008, y esto se ha venido aplicando en las distintas políticas habitacionales que hemos venido desarrollando, es la posibilidad del subsidio a la cuota, que el subsidio a la cuota lo que cubre es la diferencia entre lo que la familia puede afectar de su ingreso y el monto resultante de la cuota de amortización, de acuerdo, claro está, en este caso, a las necesidades de la familia.
¿Qué porcentaje de la cuota puede llegar a subsidiarse?
Prácticamente está el 50%. Ajá. Me importa aclarar, por la referencia a la pregunta anterior, que en estos casos, obviamente, la referencia del número de dormitorios al que se accede tiene que ver con el núcleo familiar, cómo se integra.
¿Y el crédito se solicita igual también en un banco privado o en el banco hipotecario?
No, en este caso de subsidio a la cuota, el único banco que ha adherido efectivamente para trabajar con el subsidio a la cuota, que el subsidio a la cuota es revisable, es el Banco Hipotecario del Uruguay. En el caso anterior, lo que estamos hablando para la compra de vivienda con el uso del Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario, está el BBVA, el Nuevo Comercial, el Santander y el HSBC.
En los casos estos de subsidio a la cuota, de lo que estamos hablando es de que el Estado paga entonces la mitad de la cuota, hasta la mitad de la cuota.
Hasta la mitad de la cuota revisable. Y para esto, porque a veces nos podemos llevar a pensar que bueno, esto es tirar la plata, lo que se viene haciendo desde el año 2008 a la fecha, con las primeras revisiones, más del 50% de las familias que habían accedido a estos programas de vivienda han disminuido o se ha eliminado el subsidio en virtud de el avance que ha tenido la familia desde el punto de vista de los ingresos de los núcleos familiares, lo cual permite hacer una política racional, no al barrer, atendiendo a las particularidades y considerando precisamente que la sociedad es dinámica y también son dinámicos los ingresos de la familia.
¿Pero qué es lo nuevo?
Para arriba y para abajo.
¿Qué es lo nuevo entonces? Porque usted mismo decía que ya se venía aplicando este instrumento.
Lo que pasa es que es un instrumento que prácticamente no se conoce y muchas veces cuando hablamos de las grandes reformas del periodo anterior omitimos esta reforma que la consideramos clave también para los sectores de que estamos considerando.
¿Qué pasa si en esa revisión que usted decía, después hay una marcha atrás? Supongamos, a una familia se le aprueba un subsidio del 50% de la cuota. A los dos años se ve que ha mejorado la situación económica de esa familia y que alcanza con un subsidio del 10% de la cuota. Pero después, a los meses, esa familia empieza a incumplir el pago de la cuota. ¿Cómo se maneja esa situación?
Y ahí, si se incumple porque se quiere, hay que necesariamente aplicar y levantar los controles. Si obedece efectivamente a un problema que ha tenido el núcleo familiar, problema serio, comprobado, etcétera, se procede a la revisión de la situación y a la restitución del subsidio que fuese necesario.
¿Cuánto dinero hay para otorgar estos subsidios? ¿Cómo lo maneja el Ministerio?
A ver, nosotros en este caso, este instrumento, le hemos planteado, esto va a ser una inscripción que va a hacer el Ministerio, que no se adelanten los ciudadanos, va a ser en el mes de mayo.
Es para el mes de mayo.
Es para el mes de mayo, todavía las oficinas no tienen la total información de cómo operará esto, estamos afirmando los últimos ajustes, pero en definitiva nosotros le hemos planteado a los inversores la disponibilidad del Ministerio de comercializar parte de esas unidades que ellos han venido construyendo. Durante el mes de abril es que estamos recibiendo la oferta por parte de ellos. Tienen que ser obras que en este momento tengan más del 30% de avance. Y bueno, sobre eso vamos a hacer un portal informando cuáles son las ofertas para que las familias se anoten. Habrá que calificarlas. Habrá un sorteo de ponderación para ver quién elige primero. Y bueno, a posteriori se irán concretando los negocios.
Pero yo le preguntaba, ¿cuánto dinero tiene por año para manejar en materia de subsidios el Ministerio?
En este momento estamos arrancando con 300 operaciones. Si es que los inversores ponen a nuestra disposición 300 unidades.
Enseguida completamos la entrevista con el Ministro de Vivienda, Francisco Beltrame. El gobierno está lanzando en estos días distintos instrumentos que buscan mejorar el acceso a la vivienda. Ustedes habrán escuchado hablar del Fondo de Garantía Hipotecario, del subsidio a la cuota, ambos con el telón de fondo de la Ley de Promoción de la Vivienda de Interés Social. Estamos con el ministro de Vivienda, arquitecto Francisco Beltrame, que recién explicaba justamente cómo funcionan todas estas herramientas. ¿Había alguna pregunta más, Romina?
Sí, había un oyente que planteaba si el hecho de que el Ministerio esté ayudando tanto a la compra de viviendas no está generando inflación de precios a las mismas, decía, ¿no se está creando una burbuja inmobiliaria?
Nosotros pensamos que no, pero me parece que acá hoy había algunos aspectos que se planteaban, por ejemplo, que se ha venido incrementando el costo de la vivienda en valor dólar. Y esto claramente que es así. Todos los elementos que son fuertes, que implican aplicación de mano de obra, etcétera, con respecto a lo que es el valor dólar, que se viene disminuyendo en su valor, implica necesariamente el incremento de los valores de las propiedades en materia de dólares. Nosotros pensamos que no, porque en definitiva, si acá los alquileres están subiendo, es porque en definitiva también existe un mercado que está efectivamente posibilitando la generación de esos valores. Y eso también es parte de nuestras preocupaciones. Y creemos que para que en definitiva los incrementos de los costos de los alquileres no se den, necesariamente debemos de generar mayor cantidad de soluciones habitacionales para que, bueno, alguna porción de estos inquilinos pueda efectivamente salir del círculo de alquiler y que haya efectivamente nueva generación de oferta para alquilar.
Pero el objetivo, o uno de los objetivos de estas políticas, es bajar el precio de los alquileres.
Una de las políticas es incrementar la oferta de viviendas en alquiler.
Perdón, está aludiendo a que viviendas construidas al amparo de la ley de promoción de la vivienda social pueden ser destinadas a alquileres también.
Pueden ser destinadas a alquileres.
Entonces, por esa vía, al haber más oferta, ustedes entienden que habría una baja del precio, y también podría haber una baja del precio por el hecho de que algunas personas que hoy están alquilando pasan a ser promitentes compradores por la vía de estas líneas de crédito que
venimos mencionando. Efectivamente.
Pero ese es el propósito deliberado. ¿Hay cálculos de cuál podría ser la incidencia en el precio de los alquileres?
Ese es el propósito. Los cálculos que incluso los privados han lanzado es una expectativa de un 15 o un 20% de disminución del precio del alquiler en un horizonte de un año y algo.
La semana pasada, durante la interpelación en el Senado, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, anunció que se iba a enviar un proyecto de ley para cambiar la forma de ajuste del precio de los alquileres. ¿El ministerio está trabajando también en este tema?
Estamos conversando con el ministro de Economía, con el Ministerio de Economía, sobre el punto.
Lo que se busca es no depender de la UR, que está evolucionando por arriba de la inflación. ¿Es ese el nudo del problema o es más compleja la cosa?
Es más compleja, tiene otras aristas globales que, bueno, ameritan un análisis sereno. No todas las visiones son idénticas, por lo tanto es un tema en el cual se está trabajando.
Por el lado de la UR había otras consultas de los oyentes también, Romina.
Había algunos oyentes que planteaban, por ejemplo, los deudores en UR del BHU estamos con el mismo problema. Las cuotas aumentan más que nuestros sueldos. Decían, a los morosos se los beneficia pasando sus deudas a UI y los que estábamos al día nos pusieron en penitencia y nuestras deudas aumentaron desde el 2005 un 40% más que la inflación, según señalaba este oyente. ¿Hay alguna medida que haga justicia a esta discriminación? Era lo que planteaba.
A ver, en primer lugar, no hay una política de pasar los saldos de UR a UI. Si alguien desea cancelar el préstamo en UR y contratar un préstamo en UI, perfectamente puede hacerse. Hay a consideración del Parlamento un proyecto de ley en el cual plantea el cambio de moneda. Pero los cambios de moneda siempre generan incertidumbres y generan también algunos problemas adicionales. Yo hace un ratito fuera de micrófonos les comentaba que sobre el año 2000-2002, la vedette de los préstamos en aquel momento era el dólar. Y sobre la base del dólar se hicieron préstamos. Préstamos que cuando el dólar saltó a 30 y algo, requirió que hubiera un proyecto de ley y que hubiera una solución para pasar a UR estas deudas. Obviamente que si uno va a elegir la moneda en la que contrató luego de producido los efectos, no estamos muy bien. Es como planificar el partido de fútbol jugado ayer con el resultado visto en el día de hoy. Cuando nosotros manejamos las diferencias que hay en grandes lapsos entre UR y UI, las diferencias pasan a ser prácticamente insignificantes. Pero hay temas que me parece que es importante que la gente tenga presente. La UR ajusta una vez por año. Los préstamos en UI ajusta absolutamente todos los meses.
Bueno, ahora empiezan a amontonarse las preguntas de los oyentes y ya se nos terminó el tiempo. ¿Cómo hacemos? Brevemente, dos. A ver, pregunta Zulma, ¿qué pasa con la cooperativa, con el régimen de vivienda cooperativa en este nuevo esquema que está manejando el Ministerio?
El régimen de viviendas cooperativas viene funcionando con dos sorteos anuales, dos por cada uno de los reglamentos, sea el reglamento 2008, sea el reglamento 2011. Esto viene funcionando. En este momento hay más de 3.800 viviendas cooperativas en distintas etapas de construcción y muchas más en lo que significa la tramitación de la búsqueda de terreno, etcétera. Por estos días se ha hecho el llamado público a las cooperativas que no tienen terreno para poder aspirar a terrenos que ha puesto la administración a consideración de las cooperativas prácticamente en todos los departamentos del país.
Ministro, hay más preguntas. Le propongo lo siguiente, se las paso por correo electrónico, usted las contesta y ponemos las respuestas en la transcripción de esta entrevista en espectador.com. ¿Le parece bien?
Muy bien, así lo haremos.
Arquitecto Francisco Beltrame, ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, el agradecido soy yo. Es bueno estas oportunidades para explicitar lo que se viene haciendo.